Cuando vos no planificás, cuando vos no tomás el tiempo para sentarte y pedirle al Señor sabiduría para administrar los bienes que Él te ha dado, te encuentras con circunstancias, esto fue muy chiquito, eran 40 centavos, pero a veces son circunstancias como la enfermedad de un hijo, una deuda, algún imprevisto en el hogar. Y si no pusiste esto en las manos del Señor y no fuiste planificada, te puedes encontrar con situaciones muy estresantes, muy difíciles en el hogar. Y qué importante es, después de este principio que decíamos de cuáles fueron los roles, cuál es mi responsabilidad como esposa, ir al siguiente principio. Todo el dinero es del Señor.
Esto es Cosas que no nos dijeron. Continuamos con la segunda parte de este interesante tema.
Realmente es como este equilibrio, ¿no? Porque uno puede decir, tienes que planificarlo todo. O sea, y cada centavo, y si no es para esto, porque puedes caer en cambio en la tacañería, en la codicia, en la avaricia. De, no, es que está todo fríamente calculado y bien planificado, y este centavo era para esto y nada de que yo le voy a compartir a otra persona. Y ir, tal vez ir al otro extremo de Dios proveerá. Y como Dios es proveedor, Él sabrá cómo va a proveer. O sea, también es importante trabajar en este sentido de ser sabias en la administración económica, pero no irnos a los dos extremos y cómo manejarlo en ese sentido.
Mira, justo ayer tuvimos una circunstancia muy graciosa, que es primera vez que nos pasa y mi esposo me dice, esto te viene al pelo para lo que tienes que hablar mañana. Teníamos que ir por algún lugar, teníamos que ir a visitar unos hermanos y tomamos una ruta que no conocíamos y de pronto la ruta tiene peaje. Y no sabíamos que había peaje. Y me dice mi esposo, hay peaje. Y nos fijamos y no traíamos efectivo. Efectivo. Entonces me dice, ah, pero tiene, ¿cómo se llama? Telepaz.
Sí, Telepaz.
Vamos por el Telepaz. Entonces había mucho tráfico. Justo alcanzamos a meternos por el Telepaz. Y llegamos y estamos acercándonos y sale el cartelito al frente que dice sin saldo.
Ay, no.
Me dice, no tenemos saldo. Entonces le hace señas. Teníamos una volqueta atrás. Le hace señas. La volqueta nos deja retroceder. El que está ahí dando como que tránsito nos hace lugar para que nos acomodemos y nos metamos en la fila de al lado. Y cuando nos metemos en la fila de al lado para pagar en efectivo, teníamos como que un carro al frente y me dice mi esposo, ¿pero con qué? ¿Con qué pagamos? No tenemos efectivo. Y se acercaba más la ventanilla, se acercaba más. Hasta que llegamos ahí, mi esposo dice, ¿te puedo pagar con transferencia? Con de una, no, le dice, lo siento, solo efectivo. Empezamos a levantar los tapetes de las alfombras,
los bolsillos.
¿Viste cuando te quedas sin monedas?
Ahí buscas.
Y le dice mi esposo, no tengo efectivo. Y le dice, bájese y pídale al de atrás.
No.
Fue tan gracioso. Nos reíamos y nos preocupamos a la vez, ¿no? Y después, bueno, gracias a Dios el señor de atrás nos prestó, nos faltaban creo que 40 centavos. Pagamos, íbamos hablando y decíamos, hasta en esto se resume la planificación financiera.
Claro.
Cuando vos no planificás, cuando vos no tomás el tiempo para sentarte y pedirle al Señor sabiduría para administrar los bienes que Él te ha dado, te encuentras con circunstancias, esto fue muy chiquito, eran 40 centavos, pero a veces son circunstancias como la enfermedad de un hijo, una deuda, algún imprevisto en el hogar. Y si no pusiste esto en las manos del Señor y no fuiste planificada, te puedes encontrar con situaciones muy estresantes, muy difíciles en el hogar. Y qué importante es, después de este principio que decíamos de cuáles fueron los roles, cuál es mi responsabilidad como esposa, ir al siguiente principio. Todo el dinero es del Señor. Todo lo que Él nos da es del Señor. Y se lo devolvemos a Él de manera prudente y sabia. Lo administramos. Él solo lo ha puesto en nuestras manos. Y yo como administradora, quiero ser sabia en aquello que se ha puesto en mis manos. Cuando yo voy a Proverbios 31, encontrás tanta sabiduría de esta mujer que no solo era una mujer que quizás era pura dulzura y ternura, que es hermoso en las mujeres, pero ves cosas
bien fuerte.
Sí, sí, yo leía, ¿no? Por ejemplo, para citar algunos versículos. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias, dice el versículo 11. El versículo 12, ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves de mercader, trae su alimento de lejos. Se levanta cuando aún es de noche y prepara alimento para los de su casa.
Le gustaba madrugar.
Sí, es día y noche. El versículo 16, evalúa un campo y lo compra. Uh-huh. Y con sus ganancias planta una viña.
Wow.
Estamos hablando de una mujer que buscaba sabiduría para dentro de casa y para fuera de casa. Y dice que esa sabiduría hacía que el corazón de su esposo tenga confianza en ella.
Y no careciera de ganancias.
Y no carece de ganancias. Qué difícil es para los esposos muchas veces entregarle temblando el sueldo a su esposa y diciendo, lo administre con sabiduría. Porque muchas veces no nos podemos adaptar a la situación que nos ha tocado vivir. La Biblia dice en Timoteo, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Y me encanta ese texto porque te pone en perspectiva el resto de cosas. Y yo como esposa necesito ser planificada y decir, a ver, esto es lo que hay. Esto es lo que está entrando. ¿Cómo lo administro? ¿Qué puedo comprar y qué no puedo comprar? ¿Realmente mis hijos necesitan un par de zapatos o es solo porque se ven lindos?
Por vanidad. Están
en moda. Exacto. ¿Realmente podemos pagar este colegio para nuestro hijo? O aunque sea con la mejor educación y las mejores, ¿cómo le dicen? Métodos de enseñanza. Quizás no lo puedo pagar y necesito adaptarme a otra cosa. ¿Qué descanso es para el corazón del esposo? Saber que tiene una esposa planificada. Pero vemos aquí una mujer que dice, hay un campo, lo podemos producir. Y me imagino a ella hablando con su esposo. Ok, ¿cuánto dinero hay? ¿Lo podemos comprar? ¿Crees que es sabio? Oremos por esto. Y quizás a veces el esposo puede decir que no y ella dice, ok, no es el tiempo, Señor, voy a esperar. Pero aquí vemos que sí, que fue el momento. Y ella lo compró y dijo, lo voy a producir. Y produce, pero escuchaba algo súper interesante. En una versión extendida de este texto, cuando dice que, versículo 18, nota que su ganancia es buena, no se apaga de noche su lámpara. Cuando habla de ganancia en una versión extendida de la Biblia en inglés, se refiere a ganancia de fuerzas y tiempo. Y muchas veces nosotras tenemos que medir también esas cosas, porque el tiempo también tiene valor. Y como tú decías, puedo decir, no, es que quiero salir a trabajar porque necesito otro auto, porque necesito un televisor más grande, porque quiero que mis hijos estén en un mejor colegio. Y sacrificamos un montón de cosas que entran en la bolsa. Tiempo con nuestros hijos, tiempo en el hogar, y tenemos que sumarle a alguien que se encargue del hogar, alguien que cuide a los hijos, y todo lo que eso conlleva. La administración del dinero tiene que ver no solo con plata física, sino con, estamos de acuerdo con esto, pidámosle sabiduría al Señor, es mi tiempo. Con mi esposo hemos hecho algo que nos ha ayudado un montón. De vez en cuando nos sentamos, escribimos, ¿cuánto está entrando? Ok, está entrando esto. Ahora vamos a ver cuánto está saliendo. Escribimos, ok, alimento, servicios básicos, alquiler, gasolina, educación, recreación, ropa, salud, y lo ponemos. Dividimos esto que está entrando para esto, ahorros, ofrenda en primer lugar. Y sabemos cuánto entra y cuánto sale. Y después escribimos en sobres, nos ha servido desde que nos casamos. Y en ese sobre ponemos educación, ok, para educación, ¿cuánto necesito? Bueno, depende de la cantidad de hijos que tengas y la educación. Nosotros hacemos escuela en casa, es una bendición, porque no gastas mucho, pero pones ya, $200 en educación. Ok, en salud, sea que tengamos seguro privado o hacemos un cálculo mensual, ¿cuánto ofrendamos de esto que estamos recibiendo? Porque si esperamos a fin de mes para ver cuánto nos sobra.
No sobra.
No sobra.
Claro,
y no es la mentalidad correcta, debería ser lo primero. Y todo ese dinero que entra a los sobres. Entonces, cuando yo tengo que gastar, ok, amor, tengo que ir al súper a comprar algo. Listo, yo sé de dónde sacar. Amor, ¿puedes ir a la farmacia porque se enfermó la nena? Sí, sabemos de dónde sacar. Y de pronto está llegando el 20 del mes y vos agarras el sobre y se está quedando vacío y vos decís, ok, necesito frenarme en esta área porque me estoy gastando lo de esta área. Eso es una administración que trae descanso al corazón del esposo. Yo estoy siendo ayuda idónea porque qué difícil es decir, amor, necesito 20 para hoy y 30 para más tarde y dame dinero para
salir. Y me olvidé de esto.
Exacto. Y no sabemos cuánto entra, cuánto sale y qué empezamos a hacer. Sacamos la tarjeta de crédito.
Oh, sí. Y a endeudarnos.
Y a endeudarnos. Y a pagar con dinero que no tenemos. Y eso no es sabio. Eso no es bíblico. No estamos dándole la gloria al Señor cuando estamos gastando más de lo que el Señor nos
y no
está.
Estamos realmente confiando en Él, que Él es el proveedor. Pero también hay, aquí yo creo que también va el otro lado también de esa fe en que Dios puede hacer cosas que quizás humanamente tú dices suma, resta y esto no da. O sea, ¿cuántas veces uno ha dicho, no sé, vamos a querer comprarnos una casa, pero humanamente parece que no? Pero también sabemos esa convicción de este Dios proveedor y que Él lo hace. también es de este otro lado, ¿no? De ver este Jehová Jiré, que yo estoy convencida que Dios bendice al que es fiel en lo poco.
Totalmente.
Al que es ordenado, al que no es al desordenado ni al desocupado. O sea, por eso también yo creo que Dios usa a los que están ocupados. Entonces, porque tenemos que aprender a ser buenos mayordomos. Pero también hay este sentido, ¿no? De que no estoy confiando en el dinero, no estoy confiando en el sobre, no estoy confiando en la cuenta bancaria. Estoy confiando en un Dios sabio que también me dio una mente, me dio una capacidad de organizar, de planificar, pero que también hay desafíos que se presentan que para mí, o sea, yo le doy tantas gracias a Dios por tantos momentos de necesidad que vinieron, que quizás desde la perspectiva económica íbamos a salir, pero Dios nos movió el piso a un punto en el que decía, no vas a confiar en lo que tienes en el banco, vas a confiar en que yo soy tu proveedor y que no te voy a soltar. Entonces, también es este otro punto de ser sabias, que cuando el esposo pierde su trabajo y el ingreso ya no está llegando, en lugar de quejarnos y en lugar de decirle, oye, ya, pues hay que pagar esto, es decir, sabes, gracias, porque Dios te ha usado con la fuerza de tus manos, de tu mente, para proveer a nuestra familia y Dios no nos va a dejar. Y yo me acuerdo cuando mi esposo se quedó sin trabajo porque tomó la decisión de salir por muchas cosas. Estuvimos varios meses así. Claro, él fue proveedor y había un ahorro, pero sabíamos que no iba, habían cosas que teníamos que cortar de plano y era o yo me pongo en un plan de reclamar y de enojarme, en un plan de decir, Dios, yo te quiero ver a ti. Porque en última, aunque tú le diste el rol de proveedor a mi esposo, el proveedor de este hogar es Dios.
Amén.
Entonces son estos dos lados que también uno tiene que verla en este abanico de ser buenos mayordomos de la casa, ¿no?
Y qué increíble es esta actitud que nosotras podamos tomar de fe, de confianza, porque transmitimos esa paz a nuestro hogar, se llena de esto nuestro hogar. Y sí, hay días, momentos en que no hay trabajo, no hay provisión y nos angustiamos. Y me ha pasado que el carácter, todo empieza a alterarse y todo el ambiente en casa se contamina y no es ayuda ni para los hijos ni para el esposo. Y yo digo, ¿cuánta responsabilidad hay en nosotras como mujeres de saber, como yo siempre, mi mami siempre me decía esto, tú con una mano puedes sostener a tu familia, tu esposo, tus hijos, pero con tu otra mano tienes que estar levantada y sosteniéndote de la mano de Dios, porque solo así vas a poder llevar adelante tu casa. Yo, mami, pero es que no puedo, esto es demasiado grande para mí. Mira, mi esposo está ahora sin trabajo y yo quiero salir a trabajar y los chicos y esto y el otro. Me decía, con tu mano sostén a tus hijos, sostén a tu esposa, pero con la otra no te sueltes de la mano de Dios, porque si tu fe te tiembla, todo se te viene abajo. Wow, yo decía, para nosotras como mujeres está esto, el ser esa fuente de ánimo, de paz, de armonía, en todo momento, cuando hay y cuando no hay, en lo mucho o en lo poco. Y que en nuestra mente, en nuestro corazón se equilibre esta dependencia total de Dios. Porque cuando sale todo de nuestras manos, el control de nuestras manos, yo he estado aprendiendo esto en este tiempo, a soltar totalmente el control. Porque cuando yo lo tomo, siempre algo se arruina, pero cuando suelto y empiezo a depender de Dios, a poner mi mirada en Él, todo empieza a cambiar, incluso las ideas empiezan a surgir. Y me encanta porque de alguna manera esto ha ido discipulando a mis hijos también. Ya están adolescentes y ellos estudian en su colegio y papá les da su colación diaria o semanal y vemos cuánto podemos dar. Y mi hijo ahora está en el plan de aprender a ahorrar. Y me dice, se sienta un día con nosotros y me dice, quiero que me enseñen a administrar el dinero como ustedes lo están haciendo, porque quiero comprar, tiene un sueño de comprarse algo que él quiere para su dormitorio y yo quiero ahorrarme para tener esto. Y ha sido una linda oportunidad para enseñarle fe, para enseñarle su dependencia del Señor y enseñarle también que tiene que luchar y ahorrar, saber administrar. Estuvo riquísimo lo que vendían en el bar Y me acuerdo que me contaba, mami, es que no me pude aguantar y me gasté. Digo, no importa, el siguiente tú te vas a poder ahorrar, porque está en esa transición de chiquitos, ¿no? Y no, ahora sí lo pude, me aguanté, estaba riquísimo lo que vendía en el bar, pero ya no lo compré y me estoy ahorrando, estoy guardando. Y también estoy pidiéndole a Dios, le puse este sueño delante de Dios. Y qué lindo ha sido eso, qué reconfortante, qué me ha fortalecido en la fe. Entender esto, que lo que nosotras podamos hacer como mujeres con el esposo juntos, cuidando y administrando sabiamente la provisión de Dios para la casa, también es ejemplo para nuestros hijos.
Y es hermoso lo que dices, y también es importante porque me llama la atención en la mujer de Proverbios 31, que también era generosa. Y yo creo que empieza también con el principio, que a veces en este querer controlar los ingresos dices, no voy a separar para mis diezmos y ofrendas, porque justo este dinero necesito para algo. Uh-huh. Y tampoco voy a compartir con otros porque no me alcanza. Pero esta mujer de Proverbios 31 compartía, repartía, y yo me imagino que era una mujer que estaba convencida de que al Dios ser el dueño de todo, también debía entregarle como un acto de adoración y gratitud de sus ingresos. Y por eso yo creo que es importante también hablarlo, porque hay gente, y hay un debate, no es que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero cuando uno estudia, Abraham le dio los diezmos a Melquisedec y no había ninguna ley. Uh-huh. Caín y Abel ofrecieron ofrendas y no había ninguna ley. Uh-huh. Y luego cuando vamos al Nuevo Testamento podemos ver que como seguidores de Cristo deberíamos superar la ley en generosidad. Entonces, esto es como un barrido. Sí. Pero también creo que eso es importante, porque en esto de querer ser buenas administradoras, podemos decir, en pro y en bien de mi hogar, esto que sé que tengo que dar al Señor como un acto de adoración y gratitud, no lo voy a hacer este mes y podemos caer en eso.
Así es, así es. Es que es una actitud del corazón, más de cuánto te entra mensualmente. Porque muchas veces podemos decir, bueno, a ella le entra más mensualmente. Uh-huh. Entonces, ellos sí pueden ayudar, ellos sí pueden ofrendar. Qué bueno que ella esté dando a los pobres.
Porque yo soy pobre.
Exacto. Pero sí. Si nos preguntan, yo creo que muchos nos vamos a poner en la categoría de no, yo no puedo dar porque yo no tengo lo suficiente.
Si no, no me va a alcanzar.
Nuestro corazón quiere ir allí. Hay que saber que cuando el pecado entró al mundo, lo dañó todo. Aún nuestra perspectiva de la provisión de Dios. Imagínense que cuando Eva estaba en el huerto del Edén, tenía todo. Todo estaba supliendo y aún así su corazón dijo, me falta algo. Uh-huh. Si Eva teniendo todo y al esposo perfecto y sin pecado, sintió que algo le faltaba, ¿cuánto más nosotras que estamos en este mundo caído y que gobierna el pecado? Por eso es que necesitamos aún en esas áreas la redención, ¿no? Y que aún la cruz alcance esas áreas en nuestras vidas y poder decir, Señor, primero a ti. Y no solo es en esto, porque el versículo 20 lo dice, extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. A veces pensamos que lo único que podemos ofrendar a los necesitados es dinero.
Es dinero. Uh-huh.
Pero nos podemos poner a pensar, ok, yo quiero un trabajo mejor que implique más horas. Yo quiero trabajar a la par de mi esposo para ganar más. Pero eso va a implicar que yo no pueda servir en mi iglesia, que yo no pueda servir a otras hermanas. Cuando tienes mujeres que quizás reciben muy poco, y dicen, yo no puedo dar grandes cantidades de dinero. Tenemos el ejemplo, tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas que dieron muy poco, pero era todo lo que tenían. Y mujeres que dicen, no tengo mucho, pero yo sé hornear. Y voy a hornear esta comida para esta hermana que recién dio a luz. Quizás no tengo una gran cuenta en el banco, pero yo tengo, no sé, soy enfermera. Y puedo ir y ayudar a esta hermana que está enferma y necesita que alguien la inyecte en su casa. Puedo ir y servirle de esta manera. Y uno dice, en cuanto a la administración del tiempo y el dinero, ¿necesito yo estar invirtiendo todo el tiempo de mi día en ganar más dinero cuando quizás el tiempo que el Señor me ha dado también es una forma de ofrendar? Y si estoy teniendo lo suficiente de parte del Señor por medio de la provisión de mi esposo, ¿puedo yo utilizar ese tiempo para servir a otros, para edificar la iglesia de Cristo, para ofrendar mis dones y talentos? ¿No? Entonces, es una actitud del corazón, no de cuánto hay en la billetera. A veces, como tú decías, Carito, hay momentos donde no hay. Y yo sé que estamos hablando de cómo ser ayudas idóneas y darle la gloria a Dios en el área financiera. Pero yo sé que pueden haber chicas o mujeres escuchándonos que no están en la situación ideal que tenía la mujer de Proverbios 31 con un esposo con el que podía dialogar y tomar decisiones sabias. Quizás hay mujeres que están viendo esto y están casadas con un inconverso que no administra bien, o son madres solteras, o son chicas que aún no se han casado. ¿Cómo le doy la gloria a Dios con mis finanzas? ¿Cómo soy ayuda idónea con un esposo inconverso? ¿Cómo doy la gloria a Dios? Confiando en que Dios es el proveedor de todo. Confiando en que cuando no hay, Él ve mi causa. Y Él ha prometido sostenerme hasta el final. Quizás no dándome todo lo que quiero, pero sí dándome lo que necesito. Primero, espiritualmente. Él ha suplido todo por medio de Cristo. Y puede que no tengamos nada en este mundo y que nos quedemos sin nada. Pero si tengo a Cristo, tengo todo lo que necesito. Y esa es una preciosa esperanza. Pero después, físicamente, Él ha prometido que nos va a sostener hasta el final. Quizás no a la manera en la que Instagram nos muestra.
Con mis ideas y sueños que podría tener.
Pero sí a la manera en la que Él sabe que yo le puedo dar la gloria a Dios con lo que Él me ha dado. Y con la circunstancia en la que Él me ha puesto. Y si tú estás viendo esto y no estás en la circunstancia en la que nosotros estamos hablando, quizás no tienes un esposo que pueda proveer. Quizás tu esposo no está siendo sabio y malgasta el dinero que viene al hogar en alcohol, en deudas. Confía en el Señor, que es el proveedor principal, que ha prometido suplirte en todas las áreas, que no te va a abandonar y que te va a ayudar a darle la gloria con lo poco o con lo mucho. Y esa es una preciosa esperanza para nosotros como hijos de Dios.
O sea, traes a mi memoria Mateo 6 y estaba reflexionando porque dice, ¿por qué se esfuerzan en añadir un centímetro, 10 centímetros a su estatura? O sea, ¿por qué te esfuerzas por las cosas que son obvias que Dios va a proveer? Eso es lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte. O sea, no te preocupes si las aves del campo, si las flores del campo, o sea, tienen la provisión necesaria. Y yo creo que este mundo tan competitivo nos está llevando a afanarnos tanto, o sea, por estas cosas que Dios dice, te las voy a dar. O sea, eso va de cajón. No tengas miedo en confiar de que las provisiones de necesidad siempre estarán allí disponibles. O sea, y citando también a Pablo, no, techo y abrigo estemos contentos, pero no estamos contentos.
Exacto.
O sea, es que el techo de mi amiga está más chévere, quiero ese techo.
Y el abrigo, es que el abrigo está más lindo.
Está más lindo porque es de diseñador. O sea, entonces es como esta pelea de que Dios una y otra vez nos está diciendo, no te dejaré, no te abandonaré. Tus necesidades van a ser provistas. Pero en realidad empezamos a desviar nuestra mirada. Pero lo que a mí me encanta es, en lugar de desviar mi mirada a trabajar más, a ver cómo consigo más dinero, siempre es Salmo 37. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. O Mateo 6. Mas buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y que Dios aún, le escribe a Timoteo, le dice que Dios nos da aún los recursos para que los disfrutemos. Pero el principio está claro, o sea, y nos hemos olvidado, yo creo, o tendemos a olvidarnos, a mirar cómo yo voy a proveerme a mí misma de esos gustitos en lugar de deleitarme y gozarme del amor de Dios. Y a mí eso me conmueve porque yo sí me olvido de eso y no tengo que olvidarme de que lo más importante es deleitarme en el Señor. Y si eso te pasa a ti, acuérdate como yo. Mateo 6:33, Salmo 37, busquemos a Dios como lo más importante, porque cuando Él sacia nuestro corazón, aún las otras cosas ya no son necesarias incluso. Y Dios aún, porque es Dios y es un Padre maravilloso, dice, bueno, te voy a proveer si es que ese es su plan y su voluntad.
Así hermoso. Es. Y cuando hay ese deleite en el corazón, las manos automáticamente se extienden, porque entendemos que hay un Dios al que tenemos que honrar con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que hay en nuestro corazón. Uno de los ejemplos más lindos que siempre ha marcado mi vida es la viuda de Sarepta. Cuando ella dio lo que tenía, o sea, en su casa había harinas y había aceite y no había más. Y ella no dudó, ella abrió sus manos y lo dio. Y me encanta porque eso a mí me ha enseñado muchísimo obediencia y también confianza.
Así es.
Y creo que eso pauta en nuestros corazones como mujeres para saber ser esas ayudas idóneas que nuestros esposos necesitan, ser esas mamás de fe que nuestros hijos necesitan. Cuando entendemos que Dios necesita nuestra fidelidad y que nosotras necesitamos tener ese clarito, ese propósito, ese plan de Dios, creo que el panorama se aclara y surge, empieza a fluir eso que tanto necesitamos de parte de Dios, sabiduría, prudencia, gozo en medio de toda situación. Y por ende nos viene la fortaleza, nos vienen las ideas claras, nos viene esa habilidad para saber administrar muy bien la provisión de Dios en nuestros hogares.
Así es. Y uno piensa, quizás con nuestros niños alrededor de la mesa, ¿qué lección les puede quedar más grabada en el corazón en los momentos de necesidad? La de, no te preocupes, yo saco un préstamo, yo saco una tarjeta de crédito. ¿Qué graba en su corazón? Que quizás una mamá que dice, vamos a agarrarnos las manos y vamos a orar. Y vamos a confiar en el Señor. Y vamos a probar cómo la fidelidad del Señor está en nuestro hogar. Y tú escuchas, yo tengo, y seguro ustedes tienen esos recuerdos y esos momentos donde dices, yo vi al Señor obrar de una manera tan clara, donde oramos por provisión y el Señor trajo justo lo que queríamos y lo que necesitábamos.
A tiempo.
De momentos donde un hermano en la fe tocó el timbre y dijo, miren, yo sentí el frenar aquí, darles esto y dejarles este pollito, este pancito. Tienes historias increíbles. Que no nos dé miedo pasar por esos momentos, porque muchas veces son esos momentos donde nos hacen ver al Señor más de cerca.
Así es.
Donde reconocemos más todavía lo grande que es Él. Pero qué bueno es que haya allí, en ese hogar, una esposa, una mamá, que en vez de decir, ¿qué hacemos? No tenemos. Dijo, oremos. Dijo, confiemos en el Señor.
O degrada al esposo.
O degrada, y muchas veces al frente de los hijos. Miren, papá no nos trae. O, ¿saben qué? Fíjense quién cuida a los niños. Yo me tengo que ir porque su papá no puede proveer. Exacto. Tengo que ir yo a proveer. Qué importante es cuando hay una mujer en el hogar que dobla rodillas, que busca la sabiduría del Señor, que sabe bien cómo administra, que confía cuando no hay y dice, Señor, tú nos has dado siempre. Y esta vez sabemos que tú nos vas a dar lo que necesitamos. Esas lecciones quedan grabadas en el corazón de nuestros hijos. Y es un descanso para nuestros esposos.
Y también en el esposo. Porque tener una esposa que en lugar de estar angustiada, está recordándole. Porque quizás el esposo, por la forma en que fue diseñado, está sumando, restando, viendo maneras. Y que una esposa con un amor real, sincero, que viene de Dios, le diga, mi amor, estoy llorando por ti.
Sí.
Estoy agradeciéndote por lo que has hecho. Sé que Dios nos va a darle el camino. Entonces también se va a calmar. Pero si hay una esposa, pero hay que pagar esto, hay que pagar otro, y esto, que no sé qué, y mis zapatos, y mi... El pobre esposo no va a poder dormir, y eso le va a enfermar, y luego no va a poder trabajar porque va a estar enfermo, y después se va a enojar con la esposa. Luego el enemigo es tan malo que puede traer una mujer que es más comprensiva, y se arma una bola de nieve horrorosa. Y a veces... Claro, podemos ser ese instrumento de Dios aún para prevenir tantas cosas por su gracia, no porque seamos las más inteligentes.
Eso es lo que te iba a decir. Muchas veces nos podemos sentir como yo soy ignorante en este tema. Yo no sé cómo hacerlo. Es hermoso lo que están diciendo, pero yo vengo de un hogar donde toda la vida vivimos endeudados, donde siento que quizás si no tengo mi tiempito en la peluquería, estoy nerviosa. Ajá. O siento que cuando hay dificultades necesito ir a comprar ropa. Porque muchas veces nuestros corazones necesitan de esa sabiduría porque no lo saben de por sí. Y aún para nosotras está la gracia del Señor. No necesitamos dar la talla ante alguien. Cristo ha hecho lo suficiente por nosotras y ha prometido redimir aún esas áreas. Arrepintámonos, busquemos al Señor. Cristo está ahí esperando y dispuesto para redimir todas esas áreas. No necesitamos demostrarle nada a nadie, necesitamos correr a los pies de la cruz.
Exactamente.
Y pedir que Él se encargue aún de esas áreas dentro de nuestro hogar. No, esto se construye de a poco. No es que la mujer virtuosa se casó y fue virtuosa.
Y de la noche, ¡pum! No.
Exacto.
Con la varita mágica.
Con caídas y levantadas.
Exacto. Es la gracia del Señor cada día levantándome, poniéndome a los pies de la cruz, diciendo, Señor, yo no puedo. Yo sola no puedo. Solos como matrimonios no podemos. En este mundo donde nos presiona económicamente, donde podemos planificar, pero quizás al día siguiente algo pasa en el país y en el gobierno, hay imprevistos que no estaban planificados, sola no puedo. Pero aquí estoy, Señor. Ayúdame. Muéstrame, como dice el salmista, muéstrame si en mí hay camino de perversidad. Muéstrame si estoy pecando. Vayamos al Señor en arrepentimiento y digámosle, Señor, no he sido sabia. No he sido sabia en la administración del hogar, pero necesito tu perdón y necesito tu sabiduría. Y Él la da.
Y sabes, viene esta convicción a mi corazón, es quizás tú estás escuchando y tú dices, esto de Jesús y esto de pedirle perdón, esto yo nunca he escuchado. Quizás ese es el primer paso, porque nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría, tal vez duremos un poco. Pero lo que puedo decirte es que Cristo ya dio su vida por ti y tú puedes recibirlo como tu Señor, como tu Salvador. Y aún podrás palpar esa libertad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Cristo pueda convertirse en tu Señor y Salvador. De verdad, este es el primer paso para luego ir cambiando y convertirnos en mujeres sabias, porque en nuestras fuerzas no podemos. Así es que busca ayuda en ese sentido y que este primer paso pueda también ser el que transforme tu vida de muchas áreas, ¿no? No soy una mujer sabia, no soy una esposa sabia. Ok, quizás hay que empezar por lo más importante, y es que Jesucristo sea tu Señor, tu Salvador, que reconozcas que Él murió por tus pecados y por mis pecados, y al creerlo con toda tu fe, en serio, tu nombre será escrito en el libro de la vida y eres hija del Rey de Reyes, y eso es mayor riqueza que cualquier otra riqueza que pudiéramos anhelar. Uh-huh. Y eso sí quiero aprovechar en este tiempo, aunque estamos hablando de riquezas o de cosas económicas, hay una riqueza mayor. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que en su pobreza nosotras seamos enriquecidas. Es decir, es que esa también es nuestra invitación para ti en este capítulo de hoy.
Sí, y se queda todo eso marcado en nuestro corazón, porque pueden pensar que porque estamos sentadas aquí con el micrófono al frente ya somos
sabemos
la
todo.
Supermujer.
No.
Ya llegamos a la talla de la mujer de Proverbios 31. Oh, no. Estamos aprendiendo, estamos en la marcha igual que tú, y por eso te damos gracias, porque te sientas junto a nosotras en esta mesa y abres tu corazón para aprender así como nosotras. Y ese es el propósito de Cosas que no nos dijeron. Este episodio, aprender juntas, crecer, a reconocer muchas cosas que mientras Aileen y Berito hablaban, yo decía, sí, esto en mi corazón está fallando. Y anhelamos y oramos que esa convicción también pueda llegar a tu corazón.
Sí, Aileen, gracias por estar con nosotros. De verdad, no es un cliché, pero disfrutamos mucho estar contigo, a aprender de ti. Y yo creo que esto va a ser de una gran ayuda para nosotras y también para quienes nos están escuchando y mirando. Así es que creo que serás de nuestras invitadas frecuentes.
Gracias. Ya no le vamos a dejar ir.
Ya no le vamos a dejar
por
ir.
Por favor, tengo esposo e hijo. Nosotras también.
Sí, organizando bien el tiempo todo se puede.
Sí.
Sí. Y agradecerte a ti por acompañarnos. De verdad, siempre valoramos porque el tiempo que tú estás dedicando a mirarnos o escucharnos, también podrías invertirlo en otro lugar, pero nuestro anhelo y propósito no es solo pasar el tiempo viendo algo bonito, sino que puedas conectarte con el dador de la vida, que es Dios, y que luego eso se pueda aplicar en la cotidianidad del día a día, en tu casa, con tus hijos, donde quiera que tú estés. Así es que este y todos los capítulos de Cosas que no nos dijeron están en hcjb.org. Allí puedes ver las distintas temporadas, las distintas temáticas que hemos abordado, y si tienes alguna idea, alguna sugerencia de temas, siempre estamos pendientes para poder abordarlo. Así es que gracias también por hacerlo.
Así es. Y al final de este episodio, les dejamos un gran abrazo y les esperamos en el siguiente capítulo de Cosas que no nos dijeron.
Chao, chao.
Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.